bueno, téngala ahí en el chat y cada vez que quiera escuchar, bueno, le da clic ahí al, al chat y no hay ningún problema. Pero guarde, el, guarde la conversación. Esa es la forma correcta de hacerlo. Nosotros iremos a la pausa, son las 2 de la mañana con 59 minutos. Ya vienen las noticias, luego estaremos revisando lo que se dijo, vamos a estar revisando las principales informaciones del día. Ya viene nuestro especial, estamos en la mitad del programa, queda mucho todavía en esta madrugada de día martes. Los queremos invitar también a que nos envíen sus fotos, ¿ah? Porque muchas fotitos de acá del trasnoche, muchas fotitos, y las fotos de ustedes trabajando, auditorio, o están durmiendo. Yo me imagino que no, muchos están trabajando. Así que mándenos su foto, mándenos su selfie, para poder mostrarla ahí a través de BioBio TV. En nuestra galería de auditores. Vamos a la pausa, ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
BioBio, la radio.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Continúa la tensión política ante la próxima presentación del Plan de Reconstrucción Nacional en el Congreso. El oficialismo afirma que dentro de la izquierda solo algunos sectores apoyan la meta de impulsar el crecimiento y por su parte la oposición seguirá presionando porque el famoso plan se divida. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
Si bien se ha especulado que su ingreso podría ser esta jornada, fuentes del gobierno han asegurado no querer precipitarse con las fechas, a pesar de que algunos ya lo hicieron. Hablamos del Plan de Reconstrucción Nacional y su batería de más de 40 medidas económicas. Desde el Ejecutivo dicen ser conscientes que aunque el proyecto entrará con suma urgencia, se necesita discutir con calma. De todas formas, el ministro Jorge Quirós volvió a señalar que ingresará como un todo, aunque no descartó que se dé espacio a modificaciones, aunque en su espíritu dijo, el proyecto no cambia. La senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, se colgó de la crítica que hizo la propia presidenta del Senado la semana pasada, mientras el senador Rojo Edwards señaló que el debate requiere celeridad por un objetivo mayor, que es fortalecer la musculatura económica de Chile.
Temas muy importantes y relevantes de corto plazo con otros que pueden ser de análisis más profundo.
La izquierda al parecer ha intentado o va a intentar maniobras dilatorias, como por ejemplo que lo vean muchas comisiones, y eso es una forma de decirle que no al desarrollo económico que Chile necesita.
Como ya mencionamos, voces de gobierno señalan que el proyecto no ingresaría hoy porque de momento la prioridad de esta semana en el Congreso son proyectos alusivos a la seguridad en los colegios.
Los partidos de la oposición sostuvieron un cónclave en la sede del Partido Socialista con el objetivo de definir una hoja de ruta frente a las políticas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast, emplazando al Ejecutivo a reactivar el MEPCO. Los detalles los tiene Javier Pardo.
Los timoneles, secretarios generales y jefes de bancada de los partidos opositores se reunieron este lunes en la sede del Partido Socialista para alinear posturas y enfrentar las principales políticas del gobierno de José Antonio Kast. El conclave contó con la participación de los principales líderes del progresismo, encabezados por la presidenta del PS, Paulina Bodanovic, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, dando cuenta de un proceso de articulación de la oposición tras el término de la administración del expresidente Gabriel Boric, periodo en el que se mantuvo fragmentada. En ese contexto, el objetivo fue marcar una hoja de ruta común, especialmente en torno a dos ejes: los reparos al megaproyecto de reconstrucción nacional impulsado por el Ejecutivo y las críticas por la no aplicación del mecanismo de estabilización del precio de los combustibles. Respecto a este último punto, fue la timonel Frente Amplista Constanza Martínez quien señaló que como oposición se coordinarán para impulsar la reposición del MEPCO, calificando al gobierno como indolente por no priorizar el bolsillo de las familias.
Por lo tanto, lo que pedimos y exigimos al gobierno es que se tomen medidas definitivas y no más medidas parche, que se vuelva a aplicar el MEPCO, que se busquen medidas de contención y apoyo a las familias.
Fuentes del Partido Socialista indicaron que con el fin de continuar en esta línea de coordinación, el próximo cónclave de partidos de oposición se llevará a cabo el lunes 20 de abril.
Vamos con noticias de carácter internacional. Ponga mucha atención. Les vamos a contar que el gobierno de Corea del Sur valoró este martes como un importante avance hacia la coexistencia pacífica de las Coreas los inusuales elogios de Pyongyang al presidente surcoreano Lee Jae-myung, después de que este expresara su pesar por la incursión de drones civiles en territorio norcoreano. La reacción llega a un comunicado difundido la víspera con inusual rapidez por la agencia estatal KCNA, en la que Kim Yo-jong, la influyente hermana del mandatario norcoreano Kim Jong-un, elogió a Lee. El mandatario, que reconoció el lunes la tensión generada por las incursiones de drones y planteó medidas para evitar su repetición, mostró una actitud honesta y de mente abierta, según Kim Yo-jong. Por su parte, la oficina presidencial surcoreana indicó a los medios internacionales que esperan que el rápido intercambio de posturas entre las dos Coreas contribuya a la paz y la coexistencia en la península coreana. 3:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Valdivia, en el sur de nuestro país. 8 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 95%. En Santiago, en la capital, 14 grados de temperatura, está despejado, humedad del 66%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de C-360.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
La Copa Libertadores se juega con toda la pasión de Bio Bio Deportes. Hoy, la UC debuta en su nuevo estadio ante un rival de jerarquía internacional y que llega con 2.000 hinchas desde el otro lado de la cordillera. Desde las 20 horas, en directo desde el Estadio Claro Arena. Universidad Católica, Boca Juniors. Un partido que promete emociones al por mayor. Universidad Católica, Boca Juniors. No te lo puedes perder. Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Tom Jones, esto se llama She's a Lady.
Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. Well, she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never in the way. Always something nice to say. What a blessing. I could leave her on her own, knowing she's okay alone and there's no messing. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady.
trasnoche. Se dijo en la radio.
Dentro de las conversaciones necesarias que se han dado en las últimas horas tiene que ver con la salud y con las redes sociales. Resulta que hay algunos challenge o desafíos que se han hecho en redes sociales que han llamado muchísimo la atención, incluso por el uso de piercing de labios o retos virales. Hay una alerta por el aumento de casos de perforación intestinal por imanes. Es decir, hay, y esto aunque usted no lo crea, hay retos en redes sociales, por eso que es tan importante conversar con los niños, con los jóvenes sobre qué contenido están mirando, sobre qué están haciendo. Hay algunos retos virales donde invitan a los jóvenes a tragarse imanes. Y esto, aunque usted no lo crea, es real. De hecho, hay varios doctores, cirujanos pediátricos que han hecho la indicación de revisar, de estar atento a alguna situación extraña. Y por cierto, en las últimas horas se conversó en el Expreso Biobío con algunos especialistas que entregaron detalles sobre, bueno, específicamente qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Problemas realmente muy preocupantes desde el punto de vista que pueden incluso causar la necesidad de una intervención quirúrgica mayor. Hubo una conversación con el doctor Anwar Gutiérrez, urgenciólogo de la clínica alemana, quien entregó detalles al Expreso Biobío con Pablo Flam y Loreto Álvarez, hablando precisamente de este tema y sobre los cuidados que hay que tener con los más pequeños.
El Expreso Biobío y también justamente con las inquietudes que tengan ustedes, Pablo, auditores, televidentes. Hay algunos casos que han ido apareciendo en nuestro país que tiene que ver con la salud, pero con algo muy llamativo, ¿no? Hay una moda en los colegios, o bueno, nos referimos a los colegios para hablar de un grupo etario menores de edad, ¿no? Que están usando, en vez de piercing, una especie de imanes, ¿no? Que se adhieren como imanes, justamente. El tema es que lo están haciendo en la boca o en otros sectores y el riesgo de que esos imanes
tragárselo.
Claro. Oye, pero está generando muchas complicaciones, lo que pueden provocar incluso perforaciones intestinales justamente por estos imanes.
Vamos a hablar de este caso y de varios casos que nos han llegado respecto a esta situación con el doctor Anwar Gutiérrez, urgenciólogo infantil de la clínica alemana. Doctor, buenas tardes.
Hola, doctor.
Hola, Pablo. Hola, Loreto.
Gracias por el contacto, doctor. Bueno, es básicamente eso, ¿no? Porque son los piercing, claro. Pero ahora parece que hay una moda con imanes. ¿A usted conoce algunos casos de menores de edad que han llegado tragándose estos productos?
Sí, nos han tocado algunos casos. Uno pueden ser accidentales, como por ejemplo estos piercing que van puestos en la boca, ¿sí?, a través de un imán. Pero también hay ciertos como challenge en las redes sociales en donde los instan a ingerir imanes.
Como, o sea, los desafían literalmente así.
Claro, hay como desafíos de tienes que tragarte 2-3 imanes, cadenas o algún elemento metálico.
Cuesta dimensionar que se llegue a eso, ¿no? Pero lamentablemente, doctor, hemos estado acostumbrados los últimos años a agarrarnos la cabeza pensando en estos desafíos que se masifican a través de redes sociales. ¿Cuál es el riesgo, doctor? Uno lo puede proyectar, ¿no? Pero el riesgo de ingerir imanes.
Mira, el mayor riesgo es, como lo que ustedes dicen, es la perforación intestinal o la perforación de alguna víscera a nivel de abdominal. ¿Qué es lo que pasa? Los imanes, como todos conocemos, si juntamos 2 imanes, estos se van a tratar de pegar, sí. ¿Ya? Y hay que imaginar que es como si pusiéramos una hoja entre medio de 2 imanes. Ajá. Se van a pegar y van a empezar a presionar esa hoja.
Sí.
A una hoja no le pasa nada porque es algo inerte. Pero en nosotros lo que hace es hacer una como compresión a nivel de los vasos sanguíneos, de las venas, de las pequeñas arterias que pasan por ahí. Entonces generan que la mucosa o la piel de nuestros intestinos o del estómago se perfore, generando un paso del contenido de tanto del estómago como del intestino hacia el resto de la cavidad abdominal.
Ya. Y en estos casos, cuando suceda esta situación, lo primero es partir a un centro de urgencia inmediatamente.
Claro, mira, nosotros esto antes lo veíamos en pacientes más pequeñitos que accidentalmente encontraban un imán en la casa y se lo tragaban.
O juguetes.
O juguetes, estos juguetes que tenían pequeñas piezas de imán que se lograban salir, ellos se los tragaban y claro. Lo que hay que hacer cuando uno se traga un imán es primero que todo, mantener la calma. O sea, es una situación que requiere estudios, requiere de alguna intervención médica eventualmente, pero lo más importante es mantener la calma. ¿Ya? El mayor riesgo cuando uno tiene ingesta de imanes es cuando son más de dos, o cuando es un imán más un elemento metálico. Porque si el imán uno se lo traga solo, de forma accidental, va a seguir su curso, y si tiene un tamaño adecuado, lo más probable es que uno los logre botar por las deposiciones. Uh-huh. Ahora, cuando hay dos imanes o un imán más algo metálico, eso es, tiene indicación de extraer estos dos elementos para evitar las perforaciones que conversamos antes.
Esas perforaciones son gravísimas, ¿no?
Claro, o sea, depende un poco del momento en que nosotros encontremos la perforación, pero sí, son graves. O sea, requieren de extracción en pabellón en algunas ocasiones, tener que separar el intestino porque hay que resecar, sacar una porción de nuestro intestino, y eventualmente pueden terminar hasta con una colostomía, con una comunicación del intestino hacia afuera del abdomen con una bolsita. Sí. Entonces son eventos realmente graves.
Doctor, y esto iba a un aumento, me quedo pensando, claro, son dos áreas, ¿no? Primero, el tema terrible de los virales, bien irresponsables, que ya vamos a hablar de eso, pero lo otro, son como piercing, ¿no? Estoy pensando en los papás o adultos, ¿no? Que tienen algún adolescente, algún hijo que tiene esta moda de ponerse piercing, esos por sí son peligrosos.
Con imán. La recomendación es que ojalá nunca tengamos cerca un imán en la boca, ¿ya? Tanto ya sea jugando, si uno tiene un elemento que tiene un imán, tratar de obviamente no llevárselo a la boca para evitar la ingesta. Obviamente en estos imanes que uno ve que son como piercing, claro, también existe el riesgo, más allá de que uno se lo vaya a tragar, es que aprieta la mucosa de los labios también. Yes. Entonces también puede generar como la muerte o la compresión de la piel de los labios, y también generar una herida que requiere un manejo mayor.
Sí, es tan grave lo que comenta el doctor Armar Gutiérrez, urgenciólogo infantil de Clínica Alemana, que mientras tú hablas y le preguntaba a Loreto, busqué rápidamente el challenge.
¿Ya? Ay, no.
Encontré información, diario ABC de Ecuador, año 2024. Niño muere al tragar 10 imanes por un reto viral de TikTok.
Brutal.
Claro, esos casos en estos últimos meses han ido al alza por esto mismo. El poder que tienen las redes sociales, sobre todo en nuestra población adolescente, es muy fuerte. Y ellos, por su edad y por su momento en la vida, no logran evaluar los riesgos que tienen estos challenges, estos como desafíos virales.
Y el desafío es imán con otra cosa metálica. Usted decía que tenía que estar en contacto, ¿no? El imán con algo metálico, ¿es ingerir ese tipo de objetos?
Claro, es imán más imán o imán más cadenas, aros, cualquier cosa metálica que haga que se atrape al final, que se haga la unión entre imán y el metal.
Sí, el tema.
Y el riesgo del mismo, o sea, dos imanes es igual de riesgoso que un imán más cualquier elemento metálico.
Sí, el tema, y donde hay que poner también el acento, es que empiezan a encontrar casos, y esto ya está hace mucho tiempo, doctor. O sea, aquí encontré un caso de una niña de 9 años en Perú que ingirió 20 imanes de neodimio, siendo atendida de urgencia en el Instituto Nacional de Salud del Niño en Perú. Entonces, esto está muy viralizado, especialmente en TikTok, por lo que entiendo, y lamentablemente, claro, con consecuencias gravísimas.
Y no solo son los imanes. Si uno se pone a buscar más de estos retos virales que se les desafían a los adolescentes, a veces hay lesiones por desodorantes que se echan en la piel, distintos químicos, saltar de altura, en algún momento habían unos como de aspirar canela. Si uno va viendo para atrás, esto no es algo nuevo, quizás lo de los imanes en este momento es noticia, pero como les decía, la población adolescente está muy en riesgo ante estos retos o estos virales que circulan en redes sociales.
Bueno, y usted mismo nos ha dicho, ¿no?, que han ido aumentando los casos de jóvenes, ¿no?, adolescentes, preadolescentes, incluso, que llegan con imanes en su cuerpo, han ingerido imanes. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? ¿Qué nos alerta? Porque claro, me imagino que uno le preguntara qué te pasa y no van a decir, o en algunos casos, que sí estoy siguiendo este reto viral. Pero ¿cuáles son los síntomas que hay que estar atento?
O sea, mira, inicialmente cuando uno está ingiriendo, eventualmente pueden tener un episodio de atoro. Así que si se dan cuenta que su hijo tiene un episodio de atoro, hay que encender un poco las alarmas. Lo segundo, si depende de dónde vaya quedando el imán, si el imán queda en el esófago, pueden tener vómitos, dolor a nivel del cuello o empezar a salivar de forma importante, como que en verdad la saliva se escape de su boca. Después, cuando ya están en el abdomen, pueden tener dolor abdominal, se pueden repetir los vómitos y eventualmente pueden empezar con fiebre y con mucho malestar general. Cuando pasa eso es porque probablemente ya se perforó el intestino y está haciendo una peritonitis, una inflamación del peritoneo.
No hacer, bajo esos síntomas que usted acaba de describir, no hacer ninguna maniobra, sino que tomar al niño y llevarlo inmediatamente a un centro asistencial.
Claro, si tenemos la sospecha de ingesta de imanes, la idea es que acudan a un servicio de atención de urgencias, en donde pueda evaluarlo algún médico y tomar las imágenes correspondientes en cada caso.
Los casos que han llegado a ustedes o que han sabido son todos menores de edad, me imagino, ¿no?
De los casos que yo he conocido, son menores de edad. Están en este grupo de la adolescencia, 12, 17 años, los que he sabido que han ocurrido.
¿Y puede generar con algún tipo de secuelas eventualmente?
Sí, como les he comentado, o sea, dependiendo del nivel de lesión de la mucosa, eventualmente hay que sacar un pedazo de intestino y ese paciente va a quedar con ese trozo de intestino menos para toda su vida.
Lo que tiene consecuencias evidentes, ¿no?
Son hospitalizaciones largas, en UCI, tratamiento de antibióticos prolongados.
Brutal, sí. No,
es que uno lo va escuchando. De hecho, por decir, hay una nota que teníamos en BioBio Chile del 6 de abril de este año, donde una pediatra chilena alerta sobre el peligroso reto viral con imanes. Van 6 niños operados en una semana.
Imagínate.
Si no me equivoco, es la doctora Roldán. Ella es cirujana pediátrica que está
Nicole Roldán, exactamente.
Sí.
Sí, del Hospital Clínico Magallanes.
Sí.
Ahí está el reto viral, claro, que nosotros uno pensaba que era por el tema de la moda de los piercings.
Claro, y que de casualidad.
Claro, que tiene una consecuencia no deseada, y uno dice ya, la recomendación es no utilizar estos piercings, que a lo mejor los jóvenes no dimensionan los riesgos que tiene, pero ya estamos hablando de otro tema, volvemos al tema de las redes sociales de menores de edad, y con este, a ver, que cuesta a un adulto dimensionar y entender por qué los niños siguen estos retos si son evidentemente peligrosos. Pero doctor, bueno, usted ya mencionó varios retos que usted como urgenciólogo también ha tenido que atender, ¿no? Que se sabe también ahí en el rubro de la medicina.
Sí, mi mayor recomendación, si hay algún adolescente escuchando, que evalúen los riesgos de todas las acciones, y para los papás también, que estén un poco atentos a lo que están haciendo sus hijos. Ellos están expuestos a muchos riesgos, no solo de los retos virales, sino de los riesgos propios de la adolescencia. Entonces, traten de conversar con ellos. Estos casos también sirven para que los puedan conversar en familia y que no les vaya a ocurrir a sus hijos.
Sí, los casos que ustedes le han tocado, doctor, obviamente protegiendo la identidad, ¿han sido por casualidades o producto de reto?
Los que yo conozco han sido intencionales, no son casualidades.
Mira, bueno, varias tareas tenemos que ahí los adultos y los papás también. El doctor, le queremos agradecer mucho la orientación que nos ha dado, también la explicación técnica. El doctor Anuar Gutiérrez es urgenciólogo infantil de la Clínica Alemana. Muchísimas gracias, doctor, para estar muy atentos
todos. Muchas gracias, doctor.
Gracias a usted.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Escucharemos a la banda Conmoción junto a Iyapu y Paula Rivas. Esto se llama Senderos.
Desde los cerros baja erguido, de tanto camino flor de destino, frío invierno de aquellos brazos que con un lazo abre su vino. Cada vez más cerca de su destino, los colores más fuertes serán. Si el camino no logra con su vino, el cerro, el campo y sus amigos llorarán, llorarán, llorarán. El vino en los cerros fue su amigo, su confidente amante en su camino. Años y más años de camino.
quien llegará. El cerro lo espera en su lugar, sin saber que nunca volverá. Por los senderos, montes y ríos, forjando historias de lo vivido. Cada vez más cerca de su destino, los colores más fuertes serán. Si el camino no logra con su vino, el cerro, el campo y sus amigos llorarán, llorarán. Y más años de caminar, el vino su amigo le dijo. El vino en los cerros fue su amigo, su confidente amante en su camino. Años, años y más años de caminar, el vino su amigo le dijo.
Hasta aquí llegará.
Mañana 28 minutos, es el trasnoche de la radio, ya en su etapa, en la mitad de este programa, en la mitad de este recorrido que tenemos cada madrugada, madrugada día martes 7 de abril. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más en implementos, el supermercado del transporte. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Y aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vital Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitalenergia.com. Vamos a ir a una pausa. Luego vamos a revisar las principales informaciones que van a marcar esta jornada de día martes en las voces de sus protagonistas.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Bio Bio, la radio, biobiochile.cl, Bio Bio TV y nuestras redes sociales
te mantienen conectado con información independiente y verás Bio Bio, cobertura total.
En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
El director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, asumió la responsabilidad por la remoción de la subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña, y aseguró que se ajustó a sus facultades legales.
Seguimos fiscalizando a la ministra Trinidad Steiner. No queda claro que su actuación haya estado dentro del marco de la legalidad.
De gira en Argentina, el presidente José Antonio Kast se reunió con su par trasandino Javier Milei, con quien abordó la fallida extradición de Galvarino Pablaza y pidió a la oposición chilena a no relativizar la responsabilidad del exfrentista.
En Chile sabemos que hay justicia y va a tener un juicio justo y la condena que corresponda. Y hacerle un llamado también a aquellos que se dicen demócratas en Chile, que no traten de defender a un prófugo de la justicia.
Tras comparecer en el Senado, la ministra de la Mujer, Judith Marín, afirmó que la petición de renuncia no voluntaria de la directora del Cernameg, Priscila Carrasco, seguirá en curso.
La decisión es fundada en materia de confianza y buena continuidad del servicio, contemplando la indemnización correspondiente.
La ministra se mantuvo en la misma posición, no hizo ninguna autocrítica.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se abrió a discutir el proyecto de reconstrucción nacional que ingresará esta semana al Congreso, esto ante los cuestionamientos de la oposición para que la iniciativa se divida.
Después, obviamente, uno entra más en detalle y hay más cosas, pero el tema es el mismo, es el crecimiento económico de Chile. Habrá que conversar, todos se van a ir conversando.
Pese a las presiones de distintos gremios, la ministra de Salud, May Chomalí, confirmó que su cartera sí se someterá al recorte fiscal del 3%.
Es un contrasentido pretender al mismo tiempo impulsar una alerta sanitaria oncológica cuando estamos disminuyendo recursos esenciales para el funcionamiento hospitalario.
Comenzó el cobro del crédito con aval del Estado a 550.000 deudores cuyos ingresos superan los 5 millones de pesos.
La gente que haya dejado de pagar, pudiendo seguir haciéndolo, tiene que devolver sus cuotas de tal manera de poder ayudar.
La Contraloría reveló que los municipios del país gastaron más en celebraciones que en ayudas sociales para sus habitantes. Entre 2024 y 2025 desembolsaron más de 31.000 millones de pesos.
Río Verde se gastó 100 millones en fiesta y tiene 102 habitantes, es decir, casi 1 millón por persona.
Porque muchos de los lugares donde se realizan más fiestas son los lugares de más alta pobreza.
Banco Estado anunció que desde el 15 de abril no habrá cobro de 300 pesos por transferencias electrónicas desde la cuenta RUT a otros bancos. La medida fue celebrada por los clientes.
Puede que fueran 300 pesos, pero no pasa desapercibido cuando uno llega a fin de mes.
Es un gran ahorro para los chilenos y sobre todo para los adultos mayores.
Mañana miércoles será anunciado el nuevo plan de reconstrucción que contempla el sector del Olivar en Viña del Mar. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo confirmó nuevas licitaciones y que no trabajará más con la inmobiliaria San Sebastián.
Vamos a licitar con empresas que cumplan, que hagan un buen trabajo y por supuesto que con esta otra empresa no vamos a seguir trabajando porque las irregularidades detectadas por la ITEC son graves.
La justicia modificó y aplicó cautelares más gravosas al conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, quien ahora quedó bajo arresto domiciliario parcial en el marco de la arista penal de la trama bielorrusa.
El agravamiento de la cautelar refleja que el tribunal ha valorado con mayor severidad los antecedentes del caso, lo que puede incidir negativamente en futuras revisiones de medida.
El exconvencional Rodrigo Rojas Vade declaró nuevamente ante la Policía de Investigaciones en el marco de la investigación por un supuesto autoataque.
Pese a que él mismo fue el que denunció el hecho, lo obstaculizó, impidiendo la determinación de los responsables, que en este caso eran inexistentes.
Un informe del gobierno reportó una baja de 14,2% de homicidios en lo que va del año, datos desmentidos por la oposición, que acusó un alza de 42,8% en 28 días.
Las cifras de homicidios han ido a la baja y de hecho estamos en una etapa de estabilización.
El indicador que debe pesar más es el de víctima de homicidios consumados por cada 100.000 habitantes.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que cree que Irán está negociando de buena fe con su país y que le gustaría poder llegar a un acuerdo para reabrir el estrecho de Hormuz. El presidente argentino Javier Milei revocó las acreditaciones de prensa para acceder a la sede del Ejecutivo y al Congreso de algunos medios locales involucrados en una presunta campaña de desinformación. La misión Artemis II hizo historia con el regreso humano a la órbita lunar en más de medio siglo. En el deporte, desde las 20:30 horas y en el Estadio Claro Arena, Universidad Católica debuta en la Copa Libertadores recibiendo a Boca Juniors de Argentina.
Católica está obligado a dar ese salto de calidad, ese salto internacional. La U lo hizo de buena forma el año pasado, le da otra categoría, hace tiempo que no clasificaba a una Copa Internacional.
En tanto, Higgins comienza su participación en la Copa Sudamericana recibiendo a Millonarios de Bogotá en Rancagua.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez. el trasnoche. Se dijo en la radio.
Una de las conversaciones más relevantes se dio con el analista internacional Guillermo Holzman, que tiene que ver con lo que ha dicho Donald Trump, que aseguró que todo Irán puede ser aniquilado en una sola noche, ¿no? Trump aseguró que todo Irán puede ser aniquilado en una sola noche. Es textual. Bueno, es importante también conocer las perspectivas de diferentes analistas internacionales que han conversado en la radio a propósito de lo que ocurre en Oriente Medio con este conflicto entre Estados Unidos, Israel y, en este caso, Irán. Una situación que se ha ido ya, ha ido aumentando la tensión, sobre todo pensando en este ultimátum, ¿no? Donde el propio Donald Trump ha dicho, bueno, tienen hasta esta fecha para decidir qué es lo que ocurrirá. Revisamos lo que se conversó en las últimas horas en el Podría Ser Peor con Julio César Rodríguez, Guillermo Holzman, académico y analista internacional que conversa con Bio Bio la radio.
Eso corta. Estamos con Guillermo Holzman, analista internacional. Guillermo, Trump aseguró que todo Irán puede ser aniquilado en una noche. En un punto de prensa oficial, digamos, no, tampoco fue como que lo dijo la salida de la oficina, digamos, ¿no? En un punto de prensa oficial para todo el mundo.
Efectivamente, una conferencia de prensa donde lo que hace Trump es poner en alerta a Irán, una vez más, no es la primera vez que lo hace, respecto a que si no se llega a un acuerdo para abrir el estrecho de Hormuz, definitivamente, digamos, Irán puede ser destruido completamente. Y cuando habla de eso, está hablando de destruir sus centrales energéticas, las centrales eléctricas y todo lo que son sus vías de comunicación, particularmente puentes. Debemos tener presente de que ahora el objetivo es liberar el paso por el estrecho de Hormuz. Anteriormente fue cambiar el régimen y anteriormente, digamos, fue evitar que desarrollase armas nucleares. Al final del día estamos yendo de un objetivo a otro y hoy día el objetivo, cuyo plazo se cumple mañana, es digamos, obligar a Irán, bajo la imposición de una negociación que está en camino ahora, que está en proceso, de que efectivamente libere el paso de los tanqueros por el estrecho de Hormuz.
Antes de entrar en detalle esto que dice Trump, Guillermo, daba la impresión en algún minuto, hace un par de semanas o hace una semana, poquito más, de que Trump tenía más ganas de retirarse que de seguir atacando. De pronto hubo un par de movimientos, ¿no es cierto? Y Trump nos aseguró que vendrían para Irán. ¿Qué pasó entre medio?
Pasó que efectivamente, digamos, Donald Trump pensaba de que era un ataque masivo o muy intenso sobre Irán para quebrar el régimen y buscar a un nuevo líder que estuviese de acuerdo con los intereses de Estados Unidos y de Israel. Eso evidentemente no sucedió. No solamente no ha habido cambio de régimen, sino que hay un sucesor que es más duro que el anterior en términos de sus posiciones frente a Estados Unidos. Recordemos que Irán es una teocracia, por lo tanto funciona con códigos completamente distintos a los que tenemos en Occidente. Y posteriormente hubo una subevaluación de las capacidades defensivas de Irán. Nadie pensaba que tenía tantos misiles guardados o escondidos para poder mantener una respuesta tanto a Israel como a las bases estadounidenses en otros países del Golfo Pérsico o de Medio Oriente. Y eso ha sido una sorpresa que ha alargado todo ello. Y donde Donald Trump justamente pensaba que iba a ser un trámite fácil, digamos, de fácil despacho, en virtud de dar estos bombardeos y tener justamente la caída del régimen. Por el contrario, Irán ha demostrado que se ha podido defender, Irán ha demostrado que tiene una capacidad de chantaje a través del estrecho de Hormuz, que al cerrarlo no solamente pone en jaque a Estados Unidos, sino que al mundo en general y particularmente a los países de Asia, incluyendo a India, a Corea, a Japón, que son los más damnificados con ello.
Bueno, este es un verdadero puzzle que tiene un problema, ¿no? Que uno por lo general un puzzle lo puede descifrar, ¿no es cierto? Si se prepara o si es un entendido, pero descifrar la cabeza de Trump, Guillermo, porque tampoco tiene tanta lógica lo que él hace de una semana a otra o de pronto lo que anuncia y después lo que en un par de días, ¿no es cierto?, vuelve a anunciar y lo que después deja entrever no cuadra ni con su propio discurso. Entonces, ¿qué ¿Qué ocurre ahí, digamos? O sea, los europeos yo entiendo que están hasta la coronilla, ¿no?
Bueno, los europeos no quieren meterse en la guerra, dice que esa guerra no es nuestra, esa factura se la va a pasar Trump una vez que termine, la forma que sea, la situación con Irán. Pero también quizás para poder entenderlo y a los auditores y televidentes dejarles una tarea, es tal vez preguntarse por qué el resto de los países no dicen ni hacen nada, ni China, ni Rusia, ni los países árabes, ni los países de Medio Oriente, como Arabia Saudita, etcétera, que han apoyado incluso y han visto con buenos ojos toda esta acción que ha llevado a cabo Estados Unidos. Y es que hay intereses mucho más profundos de parte de Rusia, de China, de India incluso, de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, etcétera.
Claro, uno entiende eso, pero también uno entiende que aunque sea así, tiene que haber cierta coherencia en el discurso, porque...
No se la pidas a Trump, la verdad sea dicha, y Trump juega con las emociones, juega con la idea de poder dar señales de impacto que impacten en la ciudadanía. Él da mensaje tanto al mundo como para su público interno. Recordemos que Donald Trump enfrenta las elecciones de medio término el próximo 3 de noviembre.
Claro.
Tiene todavía a la espera una reunión con el líder chino Xi Jinping. No puede ir derrotado a una reunión con el líder chino con el cual tiene conflictos quizás de mayor complejidad o de mayor alcance que lo que hay con Irán. Entonces, acá hay en la práctica, yo diría, un juego que solamente Trump está diciendo cómo se juega y a qué velocidad se juega y en qué escenario se juega. Y lo que ha dicho ahora es decir, el escenario próximo termina el martes en la noche, porque si el estrecho de Hormuz no está abierto, Irán va a ser destruido. Probablemente lo que se refiere es a puntos críticos de la infraestructura energética, petrolera y gasífera que tiene Irán. No, pero no se trata de que va a destruir todo el país, sino que va a dejar completamente en el suelo las capacidades industriales de Irán.
Perdón, Guillermo, bien interesante, porque la ONU hoy día salió a hablar, ¿no es cierto? Y ha dicho que, y le ha hecho una advertencia a Trump, que atacar infraestructuras civiles en Irán viola el derecho internacional. Le trata de aclarar esta situación a Donald Trump. No sé si a él le importará, pero por lo menos hace público, ¿no es cierto?, este llamado.
Bueno, desde que se hace un ataque preventivo, los ataques preventivos no están regulados en el derecho internacional. Desde el inicio, cuando Trump realiza un ataque preventivo en virtud de que está cautelando la seguridad nacional de Estados Unidos y es contra Irán. Y la primera, el primer argumento es para evitar que tuviese un arma nuclear. Luego el segundo, digamos, argumento que se suma al anterior es que hay que cambiar el régimen. Y el tercer argumento que tenemos ahora es que hay que despejar Hormuz. En esa perspectiva, Donald Trump enfrenta todo un desafío al interior de Estados Unidos, porque estaría yendo mucho más allá de lo que es el cuidado que le corresponde al jefe de Estado de cautelar la seguridad nacional de Estados Unidos. Y eso podría llevarlo muy cercano a la posibilidad de una acusación constitucional, un impeachment de Estados Unidos. Y en esa perspectiva, lo que hace Naciones Unidas ahora es colocar la alerta en torno a que lo que está haciendo hoy día Donald Trump no solamente se aleja del derecho internacional, sino que también se aleja de las atribuciones que tiene el presidente de Estados Unidos como jefe de todas las Fuerzas Armadas, comandante y jefe de todas esas fuerzas para cautelar justamente esa seguridad nacional. Acá hay un tema donde que más, mientras más se demore Donald Trump, más compleja es su situación incluso al interior de Estados Unidos.
Bueno, ¿qué esperamos? Es que después de todo lo que hemos hablado, no sé si podrá decir, no sé, después de todo lo que hemos conversado, no sé si la pregunta es pertinente, pero igual hay que hacerla, digamos. ¿Qué es lo que esperamos en estos días realmente?
Esperamos de que haya una solución. Hoy día está Pakistán liderando a países, otro estado que está intermediando en el diálogo entre Estados Unidos e Irán. Ahora, lo cual parece muy bueno. La mala noticia es que tanto Irán como Estados Unidos han dicho que las propuestas de cada uno de los países no satisfacen en nada lo que cada cual espera. Por lo tanto, estamos viviendo ahora, yo diría, digamos, esperando un punto de inflexión mañana, porque el nivel de destrucción que puede sufrir Irán a manos de lo que es la capacidad militar estadounidense puede ser muy grande y eso puede derivar en otro tipo de cosas. Es decir, tenemos un conflicto que hasta ahora está acotado con toda la tragedia que significa per se en términos humanitarios, en términos económicos, por el tema del petróleo, pero que puede escalar aún más si es que no se logra llegar a un acuerdo. Entonces, lamentablemente, Julio César, el tema es que las expectativas, digamos, es de que se solucione. Pero si eso no se logra, vamos a ir de mal en peor. Definitivamente no solamente para la región, sino que para el mundo, por lo que todo ello implica.
Es que el plazo se cumple ahora. O sea, estamos a una hora de que se supone que a medianoche, ¿no?
Exactamente, a medianoche.
Estamos a 20 horas. De nuestro horario son 20 horas. A las 20 horas nuestras, ¿no?
Exactamente. Sería las 20 horas nuestras, que sé yo, del día de hoy o de mañana. Ahí tengo la duda.
Sí. Lo que Trump amenaza con destruir todos los puentes y centrales eléctricas en Irán forma parte de la amenaza.
Exactamente. El tema para Irán es que si logra, digamos, que el paso de Hormuz esté libre, logra calmar el precio del petróleo. Y mantiene la idea de que el petróleo se va a mantener por un tiempo en alrededor de $210 e incluso pudiendo disminuir su valor en los próximos meses. Si no logra despejar el techo de Hormuz, el tema del petróleo va a subir. Y si no hace nada, es decir, si no lanza el ataque, porque finalmente era una brava cunada que solamente estaba haciendo, su credibilidad cae a cero y los mercados van a hacer que el precio suba. Por la vía de la especulación, básicamente. Entonces tenemos ahí, yo diría, un escenario donde se está mezclando lo geoestratégico, que es el estrecho de Hormuz, lo geoeconómico, que es el tema del valor del petróleo y los fertilizantes que están asociados a ello, ¿no es cierto? Y la credibilidad del presidente de Estados Unidos, que podría quedar en una situación muy compleja a nivel mundial, considerando que hay un buen porcentaje de países, casi un tercio de los países del mundo, que se están juntando, reuniendo para buscar otra salida a todo ello. Y la salida que se está buscando es pacífica, y mientras sea pacífica significa respetar la teocracia de Irán. Y eso es una mala respuesta para Israel, que quiere ver terminada esa teocracia, y por supuesto para Trump, que significaría una derrota no solamente militar, sino que una derrota política sería muy difícil que pueda recuperarse.
Bueno, pero el plazo se lo puso solito.
Claro, Trump. Bueno, y que Trump es negociador, entonces negocia presionando y presiona, pero ya ha presionado mucho y ninguna de las cosas que ha dicho la ha cumplido. Y hoy día estamos frente a una última oportunidad, que es la razón por la cual las declaraciones no las hace en el avión como era anteriormente, sino sí, que la hace en la Casa Blanca. Entonces, yo diría, acá hay pequeños detalles, ¿ya?, donde efectivamente Trump pareciera ser que sí va a cumplir. Si no lo hiciera, claramente el costo político para él va a ser enorme, no solamente a nivel global, sino que particularmente a nivel interno en Estados Unidos.
Bueno, estamos a solo horas, ¿no es cierto?, de que se cumpla el plazo. Estamos a solo horas de que a lo mejor, ¿no es cierto?, Estados Unidos, ¿no es cierto?, su fuerza armada, su fuerza aérea, bombardea Irán, lo que a ojos del mundo igual genera cierto rechazo, Guillermo, ¿eh? Independiente del conflicto, independiente de la situación, independiente de la distancia, creo que hay una situación humana, ¿no? ¿No es cierto?
Hay una situación humanitaria, sí. O sea, digamos, la cantidad de civiles muertos ha aumentado, la cantidad de militares también, y no solamente en Irán, sino también en el Líbano. En el Líbano son casi 1.500 personas que han fallecido, de las cuales hay muchos niños, 130 niños en Líbano, otras tantas decenas en Irán. Entonces, acá hay un costo humano, es decir, acá hay una tragedia, no solamente, digamos, desde el punto de vista del humanismo, de lo que es la humanidad, sino que también una tragedia humanitaria por todo lo que eso significa. Nosotros acá estamos bastante lejos, como América Latina, afortunadamente, más allá de todos los conflictos que tengamos, se manejan en un esquema de paz, de respeto al derecho internacional. Hoy día, la disrupción que coloca Donald Trump a nivel global, claramente, instala un nuevo orden mundial basado en la hegemonía de Estados Unidos y acompañado por otras potencias que hoy día observan, pero también cuidan sus intereses, y el caso de China, India, a Rusia e incluso la propia Unión Europea, que hoy día parece haberle dado la espalda a Donald Trump.
Eh, hay una polémica con esto, te robo un minutito más, ¿no es cierto?, con un medio de comunicación que publicó, ¿no es cierto?, el caso de un piloto militar estadounidense desaparecido en Irán. Y que Trump, ¿no es cierto?, ha sido enfático, ha dicho, vamos a ir a la empresa que lo publicó y vamos a decir, Seguridad Nacional, entréguenlo o vayan a la cárcel, por el periodista que publicó. La Agencia Central de Inteligencia llevó a cabo una operación de desinformación para sembrar confusión. Durante la operación de rescate de dos pilotos estadounidenses de Irán, declaró el lunes el director de ese medio.
Sí, efectivamente, hay dos aviones que fueron derribados y solamente hay registro por parte de Estados Unidos del rescate de un piloto, con una operación que fue, yo diría, muy grande, con mucho despliegue, con muchos recursos militares para poder hacer ese rescate.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Antes de que se apague el sol, llega Cancamusa a la radio.
Un poco de café me prende la retina.